Solebú para todos, bienvenidos a este nuevo espacio de preguntas y respuestas a los aurólogos. El día de hoy, nuestra primera invitada es Luz Elena Restrepo, conocida en el mundo saurológico como la maestra Lerbé. Bienvenida, maestra.
Muchísimas gracias, Cristian. Solo un para todos. Contenta de estar acá con ustedes, viendo todo este trabajo que están realizando por el bien de todo el grupo saurológico.
Gracias, maestra Lerbé. Anteriormente publicamos en nuestras redes sociales un flyer para que todas las personas dejaran allí sus preguntas en los comentarios de este. Hoy recolectamos todas esas preguntas que la maestra Lerbé nos responderá y aclarará el día de hoy. Primera pregunta, maestra Lerbé, y la hace Edilma Montoya Bolívar. Ella dice: ¿cómo debo utilizar la fuerza de los dedos que la maestra Regina Once nos ha entregado? Tengo entendido que cada uno cumple una función. Ejemplo, ¿cuál sería para la salud? Gracias infinitas por su respuesta.
Bueno, primero la maestra, hasta donde yo he estado, porque uno no está absolutamente en todo, ella no nos ha dicho específicamente para qué sirve cada dedo. Ya ustedes que han estado también presentes de pronto me podrán decir, pero yo llamé a mi madre y le pregunté al respecto y me dijo que no, que ella hasta el momento no les ha dicho la fuerza de cada dedo para qué es. Lo que sí nos ha dicho es de que nos está entregando una fuerza y que esa fuerza cada uno la utiliza de acuerdo a cómo la circunstancia le está permitiendo en ese momento. Entonces es como conectar las mentes y utilizar los dedos para lograr el objetivo en ese momento. Es conectar la mente con la Madre Reina 11, que al conectarlo con ella lo está conectando con todos los saurólogos alrededor del mundo, y se recibe esa especie de inspiración en ese momento para utilizar lo que se tiene que utilizar en ese momento para hacer el efecto. Así que cualquier dedo puede llegar a servir, y eso es distinto para todo el mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos una sauróloga que ya no tiene manos, son dos moñitos nomás, entonces ella tiene que usarlo de una manera distinta. Entonces lo importante es que se recibe la fuerza y entonces ya uno lo coloca como cree en ese momento. Ahora vamos a ver que ya en miles, no, bueno, no, de esas antioqueñadas aquí, en muchas de las enseñanzas que nos ha dado nuestra madre Regina Once, ella nos ha hablado de que cada dedo tiene una función especial. Por eso cada dedo tiene un nombre distinto. El pulgar se llama Yaví, el índice se llama Inude, el del corazón se llama Alcili, el dedo, ¿cómo se llama? El anular se llama Traslea, y el meñique se llama Humejo, y eso tiene unos significados especiales. Ya eso lo aplicaríamos de acuerdo a si ya hicimos la exola para ese tema de los dedos, y entonces basado en ese significado también podemos hacer la aplicación de los dedos en las distintas personas de acuerdo a lo que la persona esté necesitando. Entonces hay muchísimas variaciones, pero hasta el momento la madre no nos ha dicho que cada uno tiene específicamente tal función.
Gracias, maestro Lerbé. Yo por eso creo que es importante que las personas reciban las exolas, porque como usted lo dijo anteriormente, cada dedo en la parte, en los conocimientos que se reciben en una de las exolas tiene ese nombre. Entonces ahí es muy importante que la persona pueda recibir las exolas y entienda el significado de cada dedo, porque cada dedo tiene un significado.
También en algún momento nuestra madre y maestra nos ha dicho, por ejemplo, que los pulgares tienen que ver con los padres. El índice tiene que ver con los amigos y hermanos. El del medio tiene que ver conmigo. El anular tiene que ver con la pareja y el meñique con los hijos. Entonces ya uno va juntando toda esta enseñanza que ella nos da y va aplicando de acuerdo a todo eso. Entonces, pero uno tiene que ir estudiando, revisando todo esto para poder ya en el momento lograr hacer el efecto. Por eso las prácticas también son supremamente importantes. Porque mire que si no me hacen estas preguntas y yo no estoy yendo a las prácticas, entonces se me va olvidando, porque todo va quedando por allá en el subconsciente muy enterrado, y si no lo estamos repasando constantemente, entonces se nos va olvidando, y cuando llega una emergencia que tenemos que hacer las cosas, no va a funcionar lo mismo. Por eso las prácticas también son muy importantes.
Ahora la maestra que habló sobre el dedo del corazón, que tiene que ver con uno mismo, y yo relaciono entonces porque la madre el momento de hacer esa unión con nosotros en los Garelos Generales, ella pone mucho énfasis en siempre unir el dedo del corazón. Entonces, allí estamos haciendo esa unión con nosotros mismos cuando ella en cada garelo por la tarde dice unan los dedos del corazón, y ella utiliza más ese dedo cuando hacemos las uniones en los garelos en los días que se realiza de lunes a sábado. Entonces, de pronto, el dedo del corazón tiene bastante importancia en estas uniones que hace la madre en las tardes.
Yo asumiría también, o para mí tendría como deducción lógica también, que ese énfasis que ella hace es porque ella está buscando trabajar a cada individuo, o sea, cada uno de nosotros con esos dedos, y cuando a veces nos pone a unir el dedo al cílico con el de las otras personas, entonces también es a nosotros y en conjunto con todos los otros audiólogos que están presentes. Entonces está tratando de fortalecer el yo, el que yo salga adelante, que yo cambie, que yo mejore, que yo sea una buena persona, que yo entienda las verdaderas enseñanzas de la sabiduría, que yo deje de sacarme disculpas y de excusarme por las cosas, los errores que cometa y todo. Y entonces al fortalecer eso, todo lo demás se va dando, ¿no es cierto? Porque eso es el fortalecer el yo, es lo más importante.
La siguiente pregunta, maestra, es de Naime Giacha, que pregunta: porque a mí siempre se me ha negado el dinero, aún haciendo todos los garelos del dinero en muchos años.
Bueno, todo en la vida es un conjunto de un trabajo completo a nivel de cada uno de nosotros. Yo no creo que se le haya negado el dinero. No creo que la persona Naime sea una menor de edad. Estoy segura que ya es una persona adulta y estoy segura que siempre ha tenido dinero, porque pues si ha logrado mandar la pregunta, si está en el grupo de tertulias, porque tiene internet en alguna parte, y nada en la vida es gratis, o sea, todo tiene que ver con el dinero. Por lo tanto, dinero sí ha tenido, dinero sí le ha llegado, pero uno también tiene que poner de parte de uno para mejorar esa inteligencia. En este caso sería que inteligencia económica, podría decirse, en donde uno tiene que estarse capacitando en cómo reinvertir el dinero. Tiene uno que analizarse y saber hasta dónde uno malgasta el dinero. Entonces, a veces nos dejamos llevar por las emociones de que queremos algo y lo tenemos que tener, y el subconsciente pues eso es constantemente diciéndonos que lo tenemos que tener, y apenas lo tenemos, lo colocamos en un closet y no lo volvemos a usar, y ahí quedó malgastado el dinero. En realidad todo no lo necesitábamos, sino que lo conseguimos es por satisfacer al ego, a esa parte que tiene que estar poseyendo cosas constantemente. Entonces el dinero no se ha negado, lo que no hemos es desarrollado la sabiduría para saber utilizar los dineros que tenemos y así multiplicarlos. Entonces el garelo del dinero es muy importante, el de la línea dorada, todos los que tengan que ver con ese dinero nos entregan una fuerza y una energía. Pero es lo mismo que si a mí me entregan un montonón de barras de oro y yo no sé qué hacer con eso. Entonces tengo que saber cómo usarlo, cómo trabajar el oro, cómo multiplicarlo, cómo transformarlo. Y lo mismo es el dinero y cualquier otra cosa que uno tenga en la vida. Entonces podemos tener mucha energía y todo para que el dinero se mueva, pero tenemos que hacer muchos cambios dentro de nosotros mismos también para poder lograr que el dinero se multiplique. Y para eso se necesita mucho capacitarse. Vamos a ver si de pronto a través de la fundación empezamos a hacer capacitaciones que se puedan hacer tanto presenciales como virtuales, para que todos los audiólogos se puedan capacitar y puedan poner a funcionar esa inteligencia que tiene que ver con el manejo de las finanzas, una especie de inteligencia financiera, para que sepamos manejar nuestros dineros, y entonces acompañado con los garelos, eso nos va a ayudar a que se nos multiplique el dinero que nos llega diariamente.
Gracias, maestra. Las siguientes preguntas las realiza Melba Azucena y son: tengo mi muñeca y se me perdió la manita, ¿qué debo hacer?
Bueno, entonces en esta primera es muy sencillo. Que yo sepa, en las sedes debe haber unas manitos adicionales que uno pueda conseguir para que pueda reemplazar. Porque la otra sería pues conseguir otra muñeca, pero entonces sale muchísimo más costoso. Entonces es poder conseguir la manito. Si cualquier cosa, pues entonces miramos cómo se comienzan a conseguir nuevamente.
Aportando algo aquí sobre la muñeca, sabemos que en la sede zoológica de Medellín hay una esfinge, una figura muy bonita de la madre en la entrada de la sede. Esa ustedes la pueden observar al lado izquierdo de la entrada de la sede, que da hacia las canchas. Y esa réplica de esa muñeca también se encuentra ya en venta. Viene en una cajita muy bonita con los colores representativos de la zoología, así que ustedes también pueden, si no tienen la muñeca, pueden adquirirla en nuestras sedes aquí en Bogotá y en Medellín. También por las páginas web pueden adquirir esta muñeca, que es un esfinge muy bonito, representativo de nuestra maestra Regina Once, y que ha hecho muchos milagros, porque son muchos los testimonios que las personas tienen con esta muñeca, que le han cumplido muchas cosas. Cuando ellos les piden algo a la muñeca, siempre se les cumple. La siguiente pregunta, maestra, es, dice que ¿por qué en los meses que no llevan R no se debe comer pescado?
Bueno, lo que yo he entendido, puede haber distintas versiones o algo, pero lo que yo he entendido es que en esas épocas como que ese, como para darles ese descanso a la naturaleza para que los peces puedan multiplicarse, para que pueda la naturaleza reproducirse, y también se entiende que hay un proceso que puede hacerle daño a la persona cuando se come el pescado en esos meses. Pero también hay que tener en cuenta que es que ahorita existe algo que el pez no se trae solamente del que está libremente en la naturaleza, sino que hay también los lugares donde se está teniendo como una especie de, ¿cómo se llamaría eso?
Son
estanques en donde hay criaderos de pescado. Entonces esos no tendrían la misma situación que tienen los otros, y también el hecho de que ahora se usa mucho el congelamiento. Entonces yo puedo tener un pez, un pescado que haya sido cosechado, como quien dice, en meses con R, lo congelan y me lo puedo comer después. Entonces tiene mucho que ver también con eso, pero vaya uno a saber cuáles fueron y cuáles no. Entonces pues esa es la recomendación que ella nos da.
Gracias, maestro. Angie pregunta, ¿qué es la
saurología? Bueno, la palabra saurología proviene de la abreviación de las palabras que son sabiduría universal reginista, que al comprimirla se sacó la sigla llamada Saur, ¿sí? Y luego empezamos a hablar de que queremos como distinguirnos de los que se llaman metafísicos, y porque las enseñanzas de la madre Regina Once han surtido unos cambios a través de los años. Ella inició hablando de la relajación mental. Entonces, como son términos muy generales, mucha gente comenzó a copiar todo lo de relajación mental, pero enseñando otras cosas que en cierta forma iban en contravía de las enseñanzas de ella. Entonces la gente se confundía mucho con todo eso, y explorando mucho, y allí tuvo mucho que ver Papá Lisquita, él nos habló de la metafísica, que aunque es una palabra que viene de siglos y siglos, no era muy conocida en ese momento, que él nos trajo a colación para tratar de resolver lo que se estaba presentando con la relajación mental. Entonces comenzamos a cambiar el término de relajación mental por metafísica. Y ¡ay, qué milagro se presentó! Empezó todo el mundo a nivel mundial a hablar de la metafísica, porque todo lo que la madre comienza a hacer comienza a multiplicarse a nivel mundial. Entonces volvimos a tener en la misma situación con la metafísica. ¿Qué sucedió? Que ya teníamos maestros y letras, hacíamos reuniones, y entonces se empezó a hablar de la saur, ¿sí? de la sabiduría universal reginista, que podría ser lo que podría reemplazar a metafísica. Entonces, en reuniones con lluvia de ideas de muchas personas, se empezó a hablar de que de pronto podríamos ser una sigla, podría ser sur. Entonces, con esa sigla sur, que incluso se alcanzó a sacar algunos folletos con esa sigla, yo entré a internet y al buscarlo encontré que habían varias empresas en Europa con la sigla SUR ya tomada. Les comenté al respecto y entonces ahí fue cuando se comenzó a cambiar por SAUR. Entonces ya empezamos a hablar de SAUR y en todo momento, pero resulta que entonces empezamos a preguntar acerca de que seguíamos diciendo SAUR, pero seguíamos diciendo metafísica, que estudiábamos la metafísica y todo esto. Entonces fue cuando se comenzó a hablar en reunión de maestros y letras, hubo lluvias de ideas y los que más conocimientos tenían sobre la parte de los del idioma, cómo se compone y todo eso, entonces se llegó a la conclusión entre varias personas de que se utilizaba la palabra saurología, saurólogo, que ya podría comenzar a organizarse. Yo busqué todo eso nuevamente en internet y en ese momento no aparecía absolutamente nada, ni que se llamara Saur, ni que se derivara de Saur, ni nada de eso. Entonces comenzamos a utilizar esos términos en una votación que se dio en una reunión de entre todos los maestros y letras que habíamos en esa época. Después de eso, por un tiempo, empecé a mirar que Saur tiene una implicación que ya ahí sí empezó a aparecer, porque es que como Google toma todo y empieza, entonces ya una pregunta que se hace ya comienza a multiplicarse y otras personas comienzan a opinar, fue cuando vimos que tiene mucho que ver con los dinosaurios, el estudio de todos los dinosaurios y de esa época. Entonces, pues yo dije, bueno, ahora sí aparece con que está ese estudio, que es que se supone que saurología debe ser el estudio de los dinosaurios y todo, pero también hay que ver que el poder de la mente tiene que ver con las enseñanzas antiguas, entonces no está chocando, ¿sí? Pero entonces ya vienen los dos significados distintos de saurología, el que nosotros como saurólogos le damos y el que también aparece en Google con respecto a los estudios de los dinosaurios y todo ese tema. Entonces eso, la saurología ya para nosotros es el estudio de todas las enseñanzas de la Madre Regina Once, porque proviene de eso que es la sabiduría universal reginista, que tiene que ver con todo lo que enseña la Madre Regina Once, más todo lo que los saurólogos hemos aportado en todo momento.
Gracias, maestra. La otra pregunta que hace Angie Ani es, ¿qué significa los ruidos cuando la maestra hace un garelo especial?
Bueno, ya es una opinión personal. Eso, pues ella no recuerdo que nos haya dicho qué es ni nada de eso. Mi opinión personal es como una especie de vibración que hace que todo lo que está alrededor en estos eventos sea magnetizado y que provienen de ella, pero no más, no sé, que ya cada persona le da una interpretación distinta, no sé ustedes qué interpretación le puedan dar. Para mí es una especie de fenómeno que ayuda a que todo lo que esté en el recinto quede magnetizado.
Aportando a la pregunta de Angie, y yo que he estado pues tan cerca allí en los garelos, en ocasiones se le ha preguntado a la madre, pero ella no es consciente de que esos ruidos los está realizando. Ella no es consciente. Son ruidos que, en mi opinión personal, pues salen de ella, pero ella no tiene esa conciencia de que están saliendo en ese momento, porque han habido un momento donde los ruidos aparecen y ella pregunta qué son esos ruidos. Ahí es donde se le dice que esos ruidos están emanando de ella misma, pero pues creo que estoy de acuerdo con lo que dice la maestra Lerbe sobre qué puede ser estos ruidos que salen de la madre.
Sin duda, estos ruidos que emite la maestra Regina Once son únicos hasta indescriptibles para quienes tenemos la fortuna de sentir esa energía que ella emite a través de ellos. Los esperamos en la segunda parte de este podcast de preguntas y respuestas con la maestra Lerbe, donde seguiremos contestando estas importantes preguntas, dudas y curiosidades que ustedes nos dejaron. Háganos saber en los comentarios de este podcast sus opiniones y qué les pareció esta primera parte. Recuerden darle like y suscribirse si les gustó. Mucha suerte y los esperamos en la segunda parte. Dotes.